Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 21 minutos, 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM. Estamos también en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, preparados ya para, hasta las 4, acompañarte actualizando la información del mundo del deporte en nuestros deportes COPE. En esta jornada del día 10 de diciembre del año 2015, una jornada en la que ya tan solo nos queda descontar dos fechas al calendario, el partido ante el Albacete y el partido ante el Tenerife, para saber si el Real Valladolid se marcha de vacaciones en zona de depresión o lo hace con situación anticiclónica, es decir, unos puestos más arriba y unos puntos más arriba, sobre todo, de lo que lo está haciendo a estas alturas de la temporada. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de jueves, que se presenta con los siguientes titulares. Juan Villar no ha trabajado hoy con el resto del grupo, un jugador, el andaluz, que de esta manera significa, por segunda jornada consecutiva, duda, aunque desde el club ni siquiera lo consideran así, para el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte. Realmente parece que es el menos adecuado para lesionarse. Una lesión siempre es inadecuada, pero si un jugador ahora mismo no está en condiciones, sobre todo de rendimiento, para poder caer lesionado, ese es Juan Villar, uno de los que desequilibran y uno de los pocos que están viendo puerta. Insisto, desde el club no se considera siquiera que signifique duda para el partido del próximo domingo en el Belmonte. Enfrente un Albacete que está en una situación similar a la del Real Valladolid, pero con una diferencia. Para el Albacete, estar ahí es algo absolutamente asumible. Es una situación con la que saben gestionar. Para el Real Valladolid, no. Debería estar mucho más arriba. Sus previsiones eran esas. Y realmente, la incómoda situación en la que se encuentran hace que sea un problema solucionarlo de forma inmediata, teniendo en cuenta además que el mes de enero viene rápido, porque el día 4 un partido, el día 8 el siguiente compromiso, en esta ocasión será en casa, para prácticamente ya cerrar la primera vuelta. Álvaro Rubio no lo ve tan mal. Álvaro Rubio ha notado mejoría en el juego y Álvaro Rubio cree que la situación es absolutamente reconducible. Sería preocupante que fuera todo lo contrario, que la situación fuera ya de prácticamente desesperación de aquí al final de la temporada. Se ha presentado esta mañana el partido que el sábado a las 4 disputan el Quesos entre Penares y el Quituro belga. Será en Pepe Rojo, la segunda jornada para el equipo vallisoletano de la Copa de Europa Copa de clasificación para la Copa de Europa de clubes. La victoria es un resultado que es el que persigue el equipo de Diego Merino. Y nos iremos a hablar de ciclismo en montaña, de montaña, y también de atletismo popular con Juan García Tejedor. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE. Comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Navidad regala deporte. Justo Muñoz.
En Navidad regala hogar. Justo Muñoz.
En Navidad regala moda. 50 yardas.
Encuentra todos tus regalos de Navidad y con los mejores precios en Justo Muñoz y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Paseo de Zorrilla, Río Shopping y ahora en Valsur. Y abrimos los domingos. En Navidad, Justo Muñoz.
Juega el 59.079, el número de COPE Valladolid para la Navidad, en la Administración 28, calle Cigüeña 11.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
En Desguaces Velázquez, compramos su vehículo al mejor precio garantizado.
En Desguaces Velázquez, tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis.
En Desguaces Velázquez, también compramos su vehículo industrial.
Estamos en carretera Valladolid-Cigales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 5 de diciembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo Alavés. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi y Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Navidad, el fútbol es para los niños. Los días 28, 29 y 30 de diciembre, la Escuela de Fútbol del Real Valladolid organiza en los anexos al Estadio José Zorrilla el primer campus de fútbol de Navidad, dirigido a niños y niñas de 5 a 14 años. Si todavía no te has apuntado, todavía estás a tiempo. Con entrega de diploma, fotos y autógrafos con los jugadores del Real Valladolid, sorteo de regalos y mucho fútbol con los entrenadores del Pucela y mucha diversión. Infórmate en realvalladolid.es o en la oficina del Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
No voy a abandonar el balonmano Valladolid. No, yo no voy a dejar tirado el balonmano Valladolid. Eso lo tengo clarísimo. Y eso es lo que quiero trasladarles a todos ustedes, a mi afición o a la afición del Club Balonmano Valladolid, y a todos los seguidores que pueda tener este club. Yo no voy a dejar tirado el Club Balonmano Valladolid en ningún momento.
Tenía 73 años, recayó de un cáncer que todos creíamos olvidado y que sufrió hace 15. Era intervenido la pasada semana y no ha podido superar esa situación, ya que ayer un fallo multiorgánico se llevaba a Dionisio Miguel Recio, quien fuera presidente del Club Balonmano Valladolid desde el año 2005 hasta el año 2012. Un Club Balonmano Valladolid que ya no existe, que fue disuelto por una resolución judicial y con el que bajo su mandato se ganaron dos Copas del Rey en Galicia y en Almería y una Recopa de Europa ante el Nordhorn alemán. Después la situación económica se volvió insostenible y tuvo que delegar sus funciones en Óscar Simón, que no pudo reconducirlo. Ayer fallecía, como decíamos, Dionisio Miguel Recio a los 73 años de edad, después de haber sido profesor, alcalde de Pedrajas de San Esteban, miembro de la Diputación Provincial de Valladolid como tal, como alcalde de Pedrajas de San Esteban, y también participó en la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, ocupando el cargo de director general de turismo, con lo que su carrera política y deportiva se puso punto final en la jornada de ayer. Descansa en paz, Dionisio Miguel Recio. Un abrazo para todos sus amigos, allegados y, naturalmente, nuestro más sentido pésame para toda la familia del político, profesor y ex dirigente deportivo del Club Balonmano Valladolid. Es la mala noticia con la que había que abrir la jornada de hoy, pero la vida no para, sea por dirigentes deportivos, por dirigentes políticos, o sea por ciudadanos rasos, la vida sigue. Y el entrenamiento del Real Valladolid esta mañana pues ha sido una demostración de que la vida sigue, también con ausencias, afortunadamente por otro motivo más liviano, como es la de Juan Villar. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se veía? ¿Hoy era puerta cerrada?
Sí.
Hubiera dado igual que fuera puerta abierta, porque con la niebla no se veía ni de una portería a otra.
No, lo han tenido complicado, la verdad. Entrenamiento a puerta cerrada no ha trascendido absolutamente nada, salvo el tema lesiones, que todas las semanas hay algún contratiempo. Confiemos en que el de Juan Villar sea pequeño, porque bueno, ayer ya contamos que se retiró del entrenamiento tras un choque con Samuel. Todo parecía indicar, y el diagnóstico así es, que era el típico bocadillo, un golpe pues en el muslo, un fuerte golpe, y efectivamente el club ha dicho que es una contusión muscular, así que a priori no debería tener problemas para entrar en la convocatoria ante el Albacete. Vamos a ver mañana, habrá que esperar a mañana a ver si ya se entrena con sus compañeros o sigue siendo baja, pero desde luego sería un contratiempo muy muy importante, porque es sin duda, si no el jugador que está rayando a mayor altura, de los que más, el que está viendo puerta con más facilidad, el máximo goleador y uno de los hombres destacados del Real Valladolid, así que desde luego que sería un gran problema para Miguel Ángel Portugal.
No, es que yo creo que, yo utilizaba en la introducción una palabra o un adjetivo, yo creo que es ahora mismo el único jugador de la plantilla, del más o menos 11 fijo, que se puede considerar desequilibrante, porque es así, ¿no?
Desgraciadamente, sí.
Con lo cual, su ausencia sería muy importante para Albacete, pero desde el club insisten en que posibilidades de jugar todas.
Sí. No hay esa preocupación tan grande como podía haber en otras semanas, de que se hablaba de que algunos jugadores pues estaban prácticamente descartados o eran seria duda. En el caso de Juan Villar se confía en que hasta el domingo hay tiempo, además, en que no es una lesión ni mucho menos grave, es un golpe que, bueno, pues por precaución hoy se le ha tenido al margen, pero yo creo que sí que va a entrar en la convocatoria y no va a haber ningún problema. Tampoco, no lo había ayer, pero no se entrenó, Mario Hermoso tampoco debería tener ningún problema para entrenar mañana, hoy lo ha hecho de hecho al mismo ritmo que sus compañeros, así que ese descanso programado de ayer no ha continuado hoy, y ya digo, Juan Villar ha sido el único de los que están disponibles que ha fallado, porque el resto ya sabemos los hombres que están con lesiones de más larga duración, como Moyano, Manuel Moral o Eric Moreno.
Moyano, que debería volver para la siguiente semana, para el partido ante el Tenerife, si eso todo es normal.
Eso llevamos diciendo ya, parecía una lesión un poquito menos grave y poquita cosa, a lo mejor, pero bueno, el caso es que ya se ha perdido más de un partido y va avanzando la cosa, y esta jornada desde luego que no tiene pinta de que vaya a entrar en la convocatoria, porque no ha entrenado ningún día al mismo ritmo que sus compañeros.
Manu del Moral, que en teoría con el inicio del nuevo año también debería, lo que pasa es que el calendario no nos está ayudando, porque nada más empezar el año, día 4 un partido, día 8 otro, es decir, sí, dos jornadas más que se va a perder en teoría Manu del Moral.
Sí, porque supongo que se tendrá mucho cuidado con él, porque es un jugador que ha tenido en su pasado problemas musculares también, es un jugador propenso a estas lesiones, y bueno, yo creo que se puede aguantar y se va a dar un poquito más de margen a Manu del Moral, pero sí que es verdad que el calendario, pues no sé, parece que no había otra opción para ponerlo, según un equipo. De hecho, el lunes juegan 4 equipos, creo que son 2 los partidos que hay el lunes. Pues hombre, qué menos que poner el partido el domingo en esa jornada. Yo creo que era un poco de sentido común, pero bueno, no lo ha habido. Y lunes, sábado, que desde luego por días no va a ser.
Con lo cual, la teoría de la conspiración se agranda aún más también en cuanto a fechas.
Claro, claro, no van a por nosotros, seguro.
Se agranda también en cuanto a fechas, porque qué duda cabe que lunes en Gerona, con lo cual hay que viajar el día 3. El equipo vuelve al trabajo, si no tengo mal entendido, el 26, creo que es cuando vuelve al trabajo, después de las vacaciones navideñas, que serán en cuanto acabe el partido de casa ante el Club Deportivo Tenerife el día 20, los jugadores estarán oficialmente de vacaciones, creo que vuelven 26 o 27, no lo tengo ahora muy claro, y el día 4 un partido, el día 8 otro, viaje de por medio, es decir, la teoría de la conspiración se asienta, se cimenta.
Bueno, yo creo que sí que, a ver, eso coincidencia, pero yo creo que se podía haber hecho mejor, la verdad.
Hubiera sido peor jugar el día 3, hubieras tenido menos, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Si juegas el lunes 4, que menos que jugar el domingo 9.
Sí, que yo menos. Creo que es un poco, ya digo.
Pero bueno, jugando en casa casi te da igual, el problema hubiera sido tener que buscar desplazamiento, viajes, jugando en casa el día 8, quiero decir. Bueno, Álvaro Rubio ha recibido esta mañana el premio al mejor jugador del mes de noviembre.
Sí.
Yo creo que merecido.
Sí, sí, sí.
Recordemos que el mejor centrocampista de la liga del año pasado fue Óscar González. El mejor jugador del mes de noviembre para los patrocinadores del Real Valladolid, para Mau, ha sido Álvaro Rubio, con lo cual quiere decir que la vieja guardia todavía rinde.
Sí, en el caso de Álvaro Rubio, sin duda. Yo creo que lo estamos viendo otra vez, que parece que no pasan los años por él, y se nota una barbaridad cuando está Álvaro Rubio en el campo y cuando no está Álvaro Rubio en el campo. El caso de Óscar, bueno, el premio viene un poco por el año pasado, no por este. Desde luego que no está siendo su temporada soñada, pero es un jugador que con la calidad que tiene, que es enorme, en cualquier momento te puede solucionar un partido, puede aparecer con un pase de gol, incluso con un gol. Es un jugador que tiene calidad y bueno, no le están saliendo las cosas, pero yo creo que todos lo conocemos y todos tenemos que confiar en que en algún momento volverá a aparecer el mejor nivel de Óscar, que todo viene motivado por esos problemas en la espalda, esas molestias que pues algunos días más y algunos días menos le están lastrando bastante y no le están haciendo encontrar su mejor nivel.
Es lo que te iba a preguntar, la espalda de Óscar, porque días como el de hoy no le ayudan precisamente. Claro. Humedad, suelo húmedo, él dice que su espalda se resiente en situaciones como la de hoy.
En esos partidos, en esos campos, mejor dicho, en los que sí, la humedad es mucha y está más pesado el campo, digámoslo así, pues ahí se le carga bastante más la espalda.
Y de la carta a los Reyes de Braulio no sabemos nada. Habrá pedido otro folio, ¿no? Porque ha tenido que hacer un anexo.
Sí, hoy leíamos en el diario El Mundo una información de Arturo Alvarado que afirmaba que también se va a fichar un medio centro. Lo del central y el delantero ya es Vox Populi, se sabía desde hace tiempo, pues ahora parece que también se va a fichar un medio centro. Bueno, todo lo que se suele decir siempre en estos casos, si viene a sumar y a aportar, bienvenido sea. No sé hasta qué punto habrá dinero para acometer estas tres operaciones, porque no tenemos el mismo dinero, todo hay que decirlo, que se presentaba o que se planteaba a principio de temporada.
Porque hemos cesado un entrenador.
Eso es, porque todo el dinero de Miguel Ángel Portugal, el cambio de por Garitano, al revés, pues evidentemente se va de ahí, de esa partida de fichajes en diciembre. Así que no sé yo hasta qué punto preferiría dos fichajes de un nivel más alto a tres de un nivel menor, porque evidentemente en materia económica no se van a hacer virguerías.
Una cosa te digo, fichajes como tal, como la palabra fichaje indica, creo que no va a haber ninguno.
No, me refiero sí, no, cesiones,
evidentemente. De las cuales habrá que pagar una parte de la ficha, imagino que una parte muy poco importante de la ficha, pues porque el Real Valladolid no está boyante económicamente y porque es su estilo. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues que una vez más vamos a tener entre 9 y 11 cedidos al final de la temporada. Con el riesgo que eso implica. Todos son profesionales. Lo de la umbría del presidente me pareció una salida de pata de banco del domingo de un tamaño descomunal, porque no creo que sea la mejor situación como para dudar de la implicación de tu plantilla. Pero una plantilla que en el próximo mes de mayo va a estar en su 30 y muchos% más pensando en lo que va a pasar a partir de junio que en lo que está pasando en ese momento. Que también es verdad que, como decía en su día Juan Carlos Pastor, tu patrimonio es tu juego y vas a poder hacer una carrera acorde al rendimiento que hagas en el momento en el que estás, en el equipo en el que estás. También es verdad, pero sin ir más lejos, cada vez que la selección de Colombia ha estado haciendo listas, Mojica estaba más pendiente del WhatsApp que del entrenamiento. Sin ir más lejos. Bueno, que esta mañana ha hablado Álvaro Rubio después de la entrega de ese trofeo al mejor jugador del mes de noviembre y que dice que el vestuario, ¿cómo está? ¿Como capitán? ¿Como veterano? ¿Como experto?
Bueno, dice que el vestuario no está mal, que hay preocupación, evidentemente, porque no hay más que mirar a la clasificación y darse cuenta de dónde está el Real Valladolid, pero lo más importante, que todos confían en que esto poco a poco se puede ir sacando.
Bien, está bien, pues ya ha pasado unos cuantos días de la semana, centrados en el próximo partido contra el Albacete, y bueno, pues muy mentalizados de ir ahí a conseguir los tres puntos, ¿no? Bueno, es inevitable hablar de la situación, ¿no? Pero bueno, entre nosotros creo que es lógico y es lo más normal, ¿no? Cuando tienes una preocupación, pues bueno, yo creo que lo anormal sería no hablarlo, ¿no? Pero yo creo que el vestuario está unido, sabemos que somos conscientes de la situación que tenemos y queremos resolverla. Y bueno, tampoco hay que excederse en eso, ¿no? Lo que dices, tampoco hay que darle mil vueltas porque es peor, pero sí que hay esa preocupación, ¿no?
Donde no está preocupado es en el análisis global de la situación del equipo, porque dice que no lo ve tan mal como lo vemos los demás.
Eso es. Él no es tan pesimista como se puede estar siendo desde la afición, desde los medios, etcétera, por el juego del equipo y por la dinámica que está llevando el Real Valladolid. Él quiere ser un poquito más optimista, verlo todo con mejores ojos, y dice eso, que no ve tan mal la situación.
Bueno, yo no veo mal del todo al equipo, ¿no? La verdad que, bueno, pues creo que de hace un tiempo aquí hemos mejorado en cuanto al juego y bueno, simplemente es esa dinámica, esa confianza de ganar dos partidos seguidos y que vaya para arriba, ¿no? La razón, pues bueno, el otro día pues tampoco... la verdad que tenemos más posesión, corrimos más... y sin embargo pues no obtenemos el premio, ¿no? Entonces pues bueno, ya te digo que es el trabajo está ahí y bueno, vamos a intentar, bueno, pues pequeños detalles que no cometer esos errores, ¿no?
Y el ascenso sigue siendo una palabra que se maneja en el vestuario, porque si has podido, como has podido comprobar, nosotros en la promoción teníamos la coletilla de la temporada del ascenso y ya algún oyente amablemente nos ha dicho: mira, os agradecemos la dosis de optimismo que intentáis insuflarnos en cada promoción del partido, pero es que cuando oigo la cuña me cabreo. Y hemos decidido de momento aparcar la frase. No la hemos borrado.
En dos meses la volvemos a coger, ya verás.
No la hemos borrado. Ha dicho Alberto Cabrejas y Diego Rivera que para febrero hay que volver a ponerla. Ojalá Dios os escuche y ojalá Dios se cumpla y tengamos que volver a ponerlo de la temporada del ascenso. Pero él sigue confiando. Sí, él no hubiera quitado la frase.
Él no la hubiera quitado. Y Kepa tampoco. Ayer lo escuchamos ya que él sigue confiando, que todavía, hombre, queda mucho.
Te digo una cosa. Si Kepa o Álvaro Rubio hubieran transmitido un mensaje contrario al que están transmitiendo, apague, vámonos.
No, pero te puedes ir un poco por la tangente, decir, bueno, vamos partido a partido y no mojarse, ¿no? Ayer Kepa se mojó, dijo que evidentemente él no lo descartaba para nada y que lo tiene en mente, que se marcaba también el mini objetivo de conseguir estos 6 puntos antes del parón de Navidades, y Álvaro Rubio tampoco lo descarta. Cree que todavía queda mucho y que todavía la situación se puede revertir.
Yo sigo teniendo confianza, ¿no? Creo que queda bastante tiempo y que bueno, que vamos a darle la vuelta a estos resultados tan malos y que vamos a tirar para arriba, ¿no?
Hombre, te digo una cosa, 16 jornadas haciéndolo mal, no requete mal, y estar a 7 puntos de la promoción.
Sí, vamos.
Vamos, ni en las previsiones más optimistas, eso sí. Un equipo que está en descenso, léase Huesca o Llagostera, está a 9 de la promoción. Es decir, que
la igualdad
es, que la, igualdad es la nota predominante. Con
sí,
lo cual...
se empieza a abrir algún hueco. Sí que es verdad que ya no es lo mismo de ganar 2 partidos y te metes ahí. No,
bueno,
ahora tampoco.
Ganas al Albacete, ganas al Tenerife y te vas de vacaciones 9º.
Bueno, depende, sí. Desde luego que lo bueno es eso, que está igualada. Que no está tan igualada como antes, evidentemente, porque ya va habiendo algún huequito y se va abriendo alguna pequeña brecha. Pero que evidentemente todos, si nos dicen lo mal que, las malas sensaciones que está dejando el equipo, te dicen que vas a estar tan solo, pues a dos victorias y un empate de los puestos de playoff, con un equipo que en invierno se puede reforzar y que veremos si aciertan esos fichajes y puede ir para arriba.
Pero eso es la frase, a ver si acertamos con los fichajes.
No, es que tenemos que acertar sí o sí.
Sí o sí.
No queda otra.
Pero vamos, que te tengas que reforzar en invierno y de repente en todas las líneas, menos en la portería, quiere decir que en verano... te has lucido.
Sí, a lo mejor no lo has hecho también, evidentemente.
Que en verano te has lucido, o que a lo mejor el periodo de adaptación de los jugadores que han llegado a última hora del mercado de invierno es más largo que el de cuando los animales abandonaron en el Pleistoceno el agua y decidieron convertirse en dinosaurios.
Es que como me venga alguien ahora con que todavía no está adaptado Pedro Tiba, no, como tal, es que me vamos...
No, pero Diego, si yo a lo que voy es que si llega alguien el día 4 y seguimos el proceso de adaptación estándar de un futbolista, bueno, no juega hasta marzo.
Sí, sí, claro. Es que es lo malo, es el problema. Si es que es lo de siempre. ¿Por qué los tradicionalmente, hay excepciones, Hernán Pérez, por ejemplo, por qué los fichajes de invierno generalmente no triunfan? Pues porque no es tan fácil a lo mejor ponerse al mismo ritmo, ya las dinámicas, son muchos automatismos que tienes que coger, no es tan fácil. Y las pues cosas es mejor hacerlas en verano que tener que dejarlas para invierno.
Tú has visto 200 partidos de baloncesto mínimo. Y 500, que eres de los que se quedan por la noche a ver la NBA, que te leo el Twitter.
Eso es.
Y veo las horas en las que luego me vienes aquí dormido. Coño, Carlton Meyers llega un jueves a Valladolid y el sábado hace 34
pero
puntos.
No es lo mismo, no son deportes comparables, creo yo.
No hay que asimilar automatismos en el baloncesto.
También, pero yo creo que es un deporte que un jugador puede ser más decisivo que en fútbol.
Vamos a ver. Un jugador en fútbol que sabe qué hacer con la pelota lo va a saber hacer el día que llega y 3 meses después.
Sí, pero no es tan decisivo, por eso te digo. Es decir, tú, el ejemplo de Carlton Meyers que me pones. Carlton Meyers, le das el balón, zas, la mete, ya está. Tú a un jugador muy bueno que pueda fichar el Valladolid, no sé, cualquiera.
Mira, mejor.
Le das el balón y no se va a ir de 10 y va a meter el gol.
Proporcionalmente hablando, Sancatch, juegan 15 en el rugby.
Sí.
Determinante, el primer día. O sea, según llega.
Vale, bien, bien, bien.
El año pasado, en el derbi. En el primer derbi, sí, es determinante.
Si ojalá lleguen y el primer día rindan,
pero ¿por qué no?
Que en invierno dos fichajes en fútbol.
Si Sancatch hubiera sido futbolista, hubiera llegado en julio y no hubiera jugado hasta noviembre. Porque me tengo que adaptar.
Claro, ese es el problema.
Tengo que mutar genéticamente para poder jugar en Valladolid. Pues eso es lo que parece. Que luego hay otros equipos que llegan Gonzalo Colsa al Valladolid un sábado, juega el domingo y es el mejor en el Sardinero. Pero bueno, eso ya, cosa de Moré que era raro. Y le puso al día siguiente. Que para llegar al objetivo hay que meter goles.
Sí, y es lo que le está faltando al equipo. Creo que es obvio que ya no solo es meter goles, sino generar ocasiones para hacer esos goles, y es algo que tampoco está haciendo el Real Valladolid, y sobre esto también se le preguntaba a Álvaro Rubio.
Bueno, el otro día yo creo que creamos alguna ocasión, ¿no? No son las que crearían ellos, pero yo creo que estaríamos más o menos a la par. Lo que pasa que, bueno, pues ellos metieron dos y nosotros solo una, ¿no? Y esto es así. Muchas veces, pues es verdad que sí que nos gustaría crear más ocasiones de gol para tener más posibilidades, pero hay veces que creas una y la metes, ¿no? Y bueno, esto es así.
Teoría de la conspiración. Álvaro Rubio, un tío cabal.
Lo ha demostrado.
Árbitros.
Lo ha demostrado completamente. Bueno, pues que los árbitros sí que es cierto que no están atravesando un buen momento con el Real Valladolid, que está viendo situaciones en las que el equipo de Anquidioleta está siendo perjudicado, pero que no cree que haya premeditación, y que lo mismo que ahora la situación es esta, dentro de X partidos puede cambiar y pueden estos errores favorecer al equipo pucelano.
La verdad que prefiero no hablar de los árbitros, porque al final no nos va a llevar a nada. Creo que, bueno, ellos supongo que intentarán hacer lo mejor posible y bueno, son rachas, ¿no? Pues ahora mismo igual no estamos teniendo suerte en cuanto a ese tema, pero bueno, sin más, ¿no? Yo creo que esto pasará y tendremos otras rachas que igual nos piten un poco más a favor y ya está, ¿no? O sea que, bueno, vamos a dejarles trabajar y nada más.
Bueno, eso se llama rodear el charco, no pisarlo.
No, claro.
¿Eh? Eso se llama rodear el charco, porque claro, luego el que te... Y eso que estuvo el otro día tiquismiquis con el árbitro en los primeros minutos, Álvaro Rubio, ¿eh? O sea, se metía en jaleillos.
Contra el Alavés, dice.
Sí, contra el Alavés, sí.
Sí, es que era un partido que yo creo todos que esos primeros demasiado pendientes del árbitro.
Esos primeros 15 minutos nos hicieron más mal que bien, fíjate.
Sí, totalmente.
Es a lo que voy. Bueno, ¿qué opina de su entrada y salida irregular intermitente del once?
Bueno, está contento ahora de que parece que se está sentando en ese once titular, de que está contando para Miguel Ángel Portugal, no sé hasta qué punto, por la baja de André Leao o no, aunque yo creo que el sistema de juego de Miguel Ángel Portugal se adapta mejor a Álvaro Rubio que a ese doble pivote Timor Leao, pero él contento y sabiendo, eso sí, que esto puede cambiar en cualquier momento.
Bueno, esto siempre es semana a semana, ¿no? El míster es el que decide. Es verdad que llevo unos cuantos partidos seguidos jugando de titular y bueno, me encuentro bien y bueno, pues ojalá sean muchos más, ¿no?
Y en cuanto a los posibles refuerzos de invierno, también la posibilidad de que llegue un mediocampista. Yo no sé si realmente en la posición de medio centro, porque claro, si llega un medio centro hay que sentar a uno de los cuatro que tenemos.
Claro, evidentemente. Ahí pues, o pasar a Pedro Tiba definitivamente ya y olvidarnos de que Tiba es medio centro a la posición de media punta, que también puede ser.
¿Y cuando llegue Manu del Moral, qué hacemos?
Bueno, pues eso me parece el menor de los problemas, es decir, tener para elegir, estupendo.
Ya, pero para un entrenador, acertar con el que pones es lo complicado.
Bueno, claro, pero para eso el entrenador está ahí, para eso se la ha fichado, para acertar en estas cosas. Álvaro Rubio se le preguntaba por el medio centro en concreto, ¿qué le parecía que pudiera llegar competencia directa al fin y al cabo para él? La respuesta, a mí particularmente, la verdad es que me ha gustado bastante.
Pues si es mejor que los que estamos, perfecto. Y si viene a ayudarnos, pues fenomenal, ¿no? Yo todo lo que sea mejorar al equipo creo que es positivo para todos y oye, yo siempre lo he dicho, ojalá no juegue ni un partido más y consigamos el objetivo, ¿no?
Joder, vaya bravata, esa marcaba ahí.
Bien, uh-huh. Me parece interesante.
No, asume que si hay un jugador que va a mejorar sus prestaciones, pues que encontraría lógico no volver a jugar, no como aquella frase famosa de Caminero de no sé si voy a tener que entrenar haciendo el pino para que me ponga el entrenador, a lo cual respondió Moré que él estará encantado de ponerle de titular siempre y cuando le diga el propio Caminero a quién quita. O sea, que sea Caminero quien diga por quién tiene que jugar en el once inicial. Mañana, penúltimo entrenamiento y el sábado convocatoria, viaje a Albacete.
Sí, eso es. Mañana entrenamiento a puerta abierta, como suele ser habitual cuando los partidos son en domingo, los anexos, así que a ver si podemos conocer alguna pista, aunque los entrenamientos de los viernes son bastante, bastante suaves y no suele dar ninguna pista Miguel Ángel Portugal, y ya con la mente puesta en la convocatoria, en ver si Juan Villar mañana se entrena y en ese partido fundamental en Albacete en el que solo vale conseguir los tres puntos.
Esta mañana se ha presentado el... Gracias, Diego, por cierto.
Hasta luego.
Se ha presentado el segundo partido europeo del Quesos Entre Pinares, este sábado a las 4, contra el Kituro belga. Como te comentamos el pasado domingo, en el derbi, el Quesos Entre Pinares declinó la invitación del Silverstone en Salvador de estar en el palco por un quítame allá un detalle de clasificación para las semifinales de la Copa del Rey. Es decir, el Quesos ha pedido, como el Salvador, no jugar la fase de cuartos por estar en competición europea. Nadie ha puesto reparos, salvo el Salvador, que dijo que sí, que accedía siempre y cuando, en caso de haber derbi en semifinales o en la final, en semifinales en este caso, usara el Salvador su condición de local. Es decir, que por sistema fuera el Salvador local sí o sí para de esa manera haberse compensado con la recaudación. Una condición que no puso el Quesos el año pasado cuando accedió a que ocurriera lo mismo, pero con el Salvador. La medida de protesta de José Antonio Garrote fue no estar ni él ni nadie de su directiva en el palco el pasado domingo. En cualquier caso, Garrote esta mañana considera que la situación se va a normalizar y va a invitar a Juan Carlos Martín, presidente del Silverstone, a estar en el palco el domingo.
Bueno, las relaciones siempre han tenido sus grietas. A veces eran más grandes y a veces más pequeñas, pero es normal que entre dos clubes que usan los mismos campos, que juegan las mismas competiciones y que tienen intereses comunes en Valladolid, pues pasen estas cosas. A mí, yo ya le di la importancia que tenía, yo ya no le doy más importancia. Nosotros no nos pareció bien, nosotros no lo hemos hecho, ni haremos algo así. Bueno, aquí procede, aquí no hay un libre protocolo escrito, ¿no? A mí me parece que eso fue una cuestión puntual que ya he explicado y las relaciones pues se normalizarán. Yo le voy a invitar y si quiere venir vendrá y si no pues no vendrá. Yo seguro que si quiere ver un buen partido vendrá.
Bueno, rápidamente me aclaran desde el Silverstone en Salvador que el año pasado ellos jugaron cuartos efectivamente contra Ordizia. Hacemos una pausa, nos quedan 7 minutos para llegar a las 4, una pausa y seguimos con más cosas aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Villa del Prado Café Bar, nuevo café bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1. Desde primera hora atendiéndote como te mereces. Saborea nuestra rica variedad en raciones, ideal para cualquier momento del día, sobre todo los viernes y sábados por la noche. Y no dejes de pedir tu cervecita Mao con el mejor producto de pescadería, marisquería, La Alondra. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1. Ven a conocernos.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
¿Qué harías si te tocara el gordo de la lotería de Navidad? Participa en el concurso El Día de Mis Sueños a través de Facebook y Twitter y podrás ganar uno de los 100 décimos del número 19.773 que el Día de Valladolid regala. Con el patrocinio de Lauki, Río Shopping y Caja Rural Zamora. El Día de Valladolid, 15 años contigo.
54.000 personas escuchan COPE cada día según la última oleada del EGM. Gracias Valladolid por elegirnos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, te hablo desde las peluquerías Jean-Claude Olivier en Valladolid. Y si en la próxima hora recibo un WhatsApp al 647-351637, repito, 647-351637, los 10 primeros consiguen cortar, peinar y tratamiento en caída por solo 10 euros. Qué fuerte, ¿no?
¡Queremos ver juguetes! ¡Queremos ver juguetes!
¿Y a dónde vamos a ver juguetes?
Pues anda, a Justo Muñoz.
Nosotros los juguetes siempre los elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza y ¡qué precios!
Pues vámonos todos a Justo Muñoz.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes, en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90, Río Shopping y ahora en Valsur. Y abrimos los domingos.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Let's move and
get it, get it. En cinco minutos tenemos que resumir el atletismo popular y también la bicicleta de montaña, porque este fin de semana, el día 13, se celebra la séptima ruta Bajo Cero Bike en Tudela de Duero. Dos recorridos, 75 kilómetros la prueba larga, 60 la prueba corta. Hay un montón de actividades paralelas, exposición de bicis de las mejores marcas, todo en tudelabike.es, tudelabike con K.es o en rockdesport.com. Incluso por 6 euros más, cuesta 18 la inscripción. Por 6 euros más puedes apuntarte la gran barbacoa final. Y como sé que últimamente le ha dado por el pedal, voy a preguntarle a mi amigo de la Alpargata, ahí en Cánovas del Castillo, donde tienes que ir a proteger tus pies, que los catarros se cogen por la planta. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, don Juan Carlos.
¿Estás tú para Bajo Cero Bikes o no?
Pues yo creo que todavía no, porque estamos iniciándonos en el mundo de la bicicleta de montaña, y la verdad es que la bicicleta de montaña dura. Sé, porque hay gente que sale conmigo los domingos, la he hecho en ediciones pasadas, es una carrera exigente, es una carrera dura, es una prueba que además va por todos los finales de Tudela de Duero, y bueno, pues en esta época la arena, aunque suele estar compacta, pero suele estar húmeda, y bueno, pues se te hace muy pesada y muy cuesta arriba. Es una carrera para, sobre todo, participantes o ciclistas que ya estén muy avezados en el mundo de la mountain bike, pero desde luego es una de las pruebas reina de la provincia de Valladolid, sino la prueba más importante de la provincia de Valladolid, ¿eh?
Hay que decir que en 6 años, de poco más de 100 participantes a los 1.000 que buscan este año, que es el domingo, y 1.000 por esos pinares, a lo mejor los primeros kilómetros son complicadillos, ¿eh?
Complicados, pero sobre todo ya no son los 1.000 que compiten, es el despliegue de medios que se forma alrededor de una carrera de estas características, al nivel de coches, a nivel de carros, a nivel de vacas, para transportar las bicicletas.
Me habías pegado un susto con lo de las vacas.
No,
como el humor amarillo, que vas con la bici y te sueltan una vaca.
Pues sí, pero no, es todo lo que se despliega pues para montar una carrera de estas características, que se forma todo alrededor de los campos de fútbol, la piscina municipal, polideportiva de Tudela de Duero, y bueno, pues 1.000 participantes, que son 1.000 bicicletas, ¿eh? Es desde luego un despliegue monumental.
Bueno, y en atletismo popular, me decías que andaba escasito hasta la San Silvestre de diciembre, ¿no?
Sí, y dos carreritas este fin de semana, dos pruebas en dos localidades de la provincia de Valladolid, una en Traspinedo, pues la carrera, la segunda marcha contra el paro.
Okay.
Claro, el pavo ahora, hemos hablado de ciclismo. Y el
sí,
ciclismo,
te has acordado de la carrera
del pavo. Claro, es la segunda marcha contra el paro en Traspinedo, una distancia de 9.500 metros, el sábado a las 11:30 de la mañana, y bueno, pues ya la segunda edición de esta carrera, otra más del circuito, y el domingo sí que es verdad que es una clásica, porque en Arroyo de la Encomienda es la carrera del turrón. La carrera del turrón son 10 kilómetros por los parques de Arroyo, por los campos de fútbol de La Vega, tres vueltas, en una carrera rápida que suele hacer frío, muy pegadita al río, posiblemente si sigue este anticiclón con nosotros habrá niebla, pero es una de las carreras populares y para mí entra la época de carreras más bonitas de Valladolid, desde esta carrera del Turrón hasta incluida la de Don Bosco por allí en las primeras fechas de febrero. Pues fíjate, te dejo la San Silvestre, la San Silvestre de Valladolid, te dejo las 12 uvas, te dejo la carrera de San Antón en el mes de enero. O sea, estos cross populares, que la verdad es que es la época más bonito de este atletismo nuestro popular que nos gusta tanto y que, bueno, pues que intentaremos participar en las máximas posibles.
Tú cuida tus articulaciones y tus tendones, ¿eh? Que tienes que pasar unas navidades estupendas con tu familia y tienes que estar muchas horas de pie vendiendo zapatillas en la Alpargata, ¿eh?
Pues sí, es difícil ahora compatibilizar el entrenamiento, desde luego, con el trabajo. Pero bueno, son carreras que te las tienes que tomar desde un punto de vista festivo y que desde luego lo importante es participar.
Un abrazo, Juan.
Adiós, igualmente.
Hasta luego. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues en la sintonía COPE aquí en la tarde. Hasta luego.